Fortalece tu caminar con Cristo. 12 disciplinas espirituales para hombres. Patrick Morley. Capítulo 6. El hombre y la comunión. Avance. En este capítulo veremos por qué necesitamos relacionarnos con otros creyentes y más concretamente por qué necesitamos comunión en grupos pequeños para ello. Examinaremos nuestra necesidad de ánimo y exhortación. Observaremos situaciones en las que podemos llenar los vacíos los unos de los otros, como miembros del cuerpo de Cristo. En cierto aspecto, los hombres son como las secuoyas. Las secuoyas crecen durante milenios, algunas tienen 2000 años, pueden medir más de 100 metros, pero sus raíces normalmente solo descienden de 1.5 metros a 6 debajo de la superficie. ¿Cómo aguantan estos monstruosos gigantescos las tormentas y los fuertes vientos? Crecen juntos unos con otros y entrelazan sus raíces. Resumiendo, se mantienen fuertes porque están juntos. En el mundo actual, los hombres tienen con frecuencia una mentalidad independiente de vivir, cada uno en el suyo. No obstante, como las secuoyas, veremos que es más fácil permanecer fuertes cuando estamos juntos. Muchas disciplinas espirituales requieren soledad, pero eso no significa que siempre sea bueno que estemos solos. Cuando hacemos un esfuerzo consciente e intencionado para consolidar relaciones con otros hombres que también están intentando seguir a Jesús incondicionalmente, estamos practicando la disciplina espiritual de la comunión. Los hombres que se abren con honestidad a otros hombres con ideas afines encuentran apoyo y ánimo en las tormentas de la vida. No es que las personas tristes les guste la compañía triste, más bien se trata de: sé que Dios es real porque lo puedo ver en ti. ¿Qué es la comunión? Algunos hombres son reticentes a la comunión. No parece ser una necesidad masculina. Veamos pues algunos sinónimos: amistad, asociación, reunión, camaradería, construir y fomentar relaciones, hermandad, salir y encontrarse. De pronto ya no suena tan mal. Una necesidad interior profunda. La necesidad de relacionarnos está arraigada profundamente en nosotros, en todos nosotros. Génesis 2 dice que antes de que Dios creara a Eva, puso a Adán en un jardín y le dio la responsabilidad de cuidar de él con instrucciones precisas. Pero luego Dios comentó: no es bueno que el hombre esté solo. Sabemos que el Señor creó a Eva como ayuda y compañera. Y es cierto que para los que estamos casados, nuestra relación terrenal más íntima tiene que ser con nuestra esposa. Sin embargo, nuestra necesidad de relación también se extiende más allá del matrimonio. Por ejemplo, en Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortados. Hablaremos más de este texto en las siguientes páginas. Y si damos un paso más, Proverbios 18:24 dice: y amigo hay más unido que un hermano. En resumen, no fue la intención de Dios que el hombre luchase solo contra los retos de la vida. Nos necesitamos unos a otros. Las escrituras desarrollan ese tema cuando comparan la iglesia con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo humano. En 1 Corintios 12:12 leemos: el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. La palabra cuerpo en griego se usa de muchos modos distintos, pero aquí básicamente significa comunidad. Este pasaje dice que la comunidad es una unidad. Aunque consta de muchos miembros, toda asamblea de cristianos es una reunión del cuerpo. El siguiente versículo dice que somos todos bautizados por un solo espíritu, en un solo cuerpo, prescindiendo de nuestra etnia o nuestro estado socioeconómico. Somos un solo cuerpo que tiene muchos miembros diferentes y nos necesitamos unos a otros para funcionar de forma eficaz. Lo puedes ver en el versículo 15 al 20, donde dice: si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Sin duda podemos ver la sabiduría de este pasaje en el mundo físico. ¿Te gustaría que tu cuerpo fuera solo una gran oreja? Podrías oír los susurros de una persona a 2 kilómetros, pero nunca verías la sonrisa de un bebé. Nunca probarías un bocadillo de salchicha italiana. Nunca olerías bollos frescos de canela. No podrías nunca bajar al salón. No podrías nunca acariciar a tu perro. Nos necesitamos para sobrevivir. Apliquemos ahora esta idea al cuerpo cristiano. ¿Nunca te has preguntado algo como: ¿por qué no puedo tener un corazón de servidor como Jaime? ¿O por qué no animo a otras personas como lo hace Pedro? ¿O por qué miro a otro lado cuando piden voluntarios para preparar las mesas, mientras que Esteban va directamente a las mesas? Todos tenemos diferentes papeles que desempeñan en este cuerpo. Dios nos hizo de esta manera a propósito, para que nos necesitáramos los unos a los otros para sobrevivir como cuerpo. Volvamos al pasaje anterior en el versículo 21, donde dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Entiendes por dónde va? El pasaje dice: los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si no crees que sea cierto, intenta caminar con un dedo pequeño del pie, o intenta girar el pomo de la puerta sin el dedo meñique. El apóstol Pablo sigue aclarando el hecho de que las partes menos dignas acaban recibiendo un tratamiento con honor especial, y explica que la modestia nos hace tapar ciertas partes, mientras que otras no necesitan tratamiento especial. Luego dice: Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros sobre todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es lo que tiene que pasar con la comunidad. Nunca fue la intención de Dios que alguien viviera su cristianismo como un llanero solitario. Cuando vivimos en relación con otros creyentes, aceptamos nuestro lugar en el cuerpo. La gran verdad es: yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. ¿Por qué tenemos que practicar la comunión como una disciplina espiritual? En su sabiduría, Dios no le ha dado a ninguno de todo lo que necesita para seguir con éxito. En cambio, eligió darnos los unos a los otros. Yo tengo vacíos y tú también los tienes. De acuerdo con el plan de Dios, cada uno llena el vacío del otro. Este es el orden cósmico. Hace varios años, un amigo mío llamado Isaac me dijo que llamaba a su anciana madre cada día. Recuerdo que pensé que yo nunca podría hacer algo así. Luego mi madre tuvo cáncer y empecé a llamarla cada día. Murió y mi padre se sentía muy solo, le echaba de menos. ¿Por qué? Porque en su sabiduría Dios no le dio a cada ser humano todo lo que necesita. En cambio, eligió darnos los unos a los otros. Así empecé a llamar a mi padre cada día. Ninguno de nosotros es un cuerpo eterno. Somos miembros indispensables los unos de los otros. Juntos somos un cuerpo. Nos necesitamos. Llenamos los vacíos los unos de los otros. Mi amigo Tom Skinner, en la actualidad con el Señor, solía decir: la fuerza más potente del mundo es una relación. Y las relaciones cristianas son únicas, porque se basan en el fundamento del amor cristiano. tenemos un vínculo especial que produce una comunión especial que atraviesa la barrera tradicional. Cuando, por ejemplo, estamos en otra ciudad, o en el avión o en el taxi, intentamos empezar una conversación con alguien, pero hay una distancia entre la otra persona y nosotros. Sin embargo, cuando descubrimos que la otra persona también es creyente, ¿qué pasa? Comunión instantánea. Tenemos una conexión porque nuestra parte de relación se relaciona con la parte de la otra persona y las dos partes forman un todo. Vivir comprometidos con la comunión. Sin duda, todos hemos experimentado otros niveles inferiores de comunión. Un equipo de deporte, un club, incluso una pandilla. Pero consideremos ahora otro pasaje en las Escrituras para ver cómo podrían que ser la comunión bíblica. Hebreos 10:24 dice: y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras. Estimular también puede significar provocar, retar y inspirar. A veces este tipo de reto es difícil de aceptar. No nos gusta admitir que no lo hacemos todo bien. En algún punto probablemente todos nos retiremos, decimos: no formo parte de este cuerpo, soy un agente libre, me dedico a mis cosas. Si hacemos esto durante suficiente tiempo, nos secaremos y nos convertiremos en un montón de polvo, porque nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, el siguiente versículo de este pasaje dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El resumen de Hebreos 10:24-25 es cómo la comunión cristiana está diseñada para estimular. El plan de Dios es que nos exhortemos los unos a los otros y animemos los unos a los otros. 1. Nos exhortamos los unos a los otros. Hace unos años estaba hablando con un hombre que asistía a mi estudio bíblico. Descubrí que estaba bastante tiempo sin trabajo. Pasamos media hora al teléfono hablando sobre opciones diferentes. Durante la conversación descubrí que en su desaliento se dormía por las mañanas. No iba a entrevistas de trabajo. No estaba buscando agresivamente un nuevo empleo. Le dije: permíteme preguntarte algo. ¿Qué quieres? ¿Quieres un abrazo o una patada? Él lo admitió. Lo que realmente necesito es la patada. Si quieres, te haré responsable. Llámame mañana a las 4 de la tarde para decirte cuántas entrevistas ya tienes programadas. A veces, incluso cuando nos sentimos deprimidos, lo que realmente necesitamos es a alguien que nos exhorte y nos estimule. Tal vez algunos de ustedes hayan recaído recientemente en un mal hábito, o tal vez estés dudando entre dos opciones, en un dilema moral o en un nivel realmente básico. Te has pasado la semana peleándote con tu esposa. Es probable que no puedas resolver ese problema si no te abres a alguien y admites que tienes un vacío. Esta norma tiene excepciones, pero por lo general, probablemente no necesites en realidad a alguien que simpatice contigo para que te diga: oh, siento tanto que hayas gritado a tu esposa. Oh, pobrecito. No, tú necesitas una patada, necesitas una exhortación de la vida real. Las Escrituras dicen que eso forma parte de lo que significa tener comunión bíblica. 2. Nos animamos los unos a los otros. A veces necesitamos el tipo de confrontación que acabamos de tratar, pero otras veces necesitamos consuelo y ánimo. El ánimo también tiene que figurar en la agenda de la comunión bíblica. Es el alimento del corazón, y todos los corazones tienen hambre. Puede suceder de forma intencionada o no. Hace unos años, mi esposa me dio un regalo de cumpleaños interesante. Dijo que no quería comprarme una motocicleta. En cambio, me dio una planta. Me dijo: a cambio puedes tener esta Harley Dendra. Nadie sabe de qué tipo de planta se trata. Tal vez te sorprendas, pero me encanta esa planta. Y he conseguido mantenerla viva durante mucho tiempo, porque la puse en un lugar en el cual puedo tener contacto regular con ella. Observo su situación con regularidad. Cuando parece que tiene sed, le doy agua. Por desdicha, a veces no me doy cuenta de que tiene sed hasta que está marchitando. La Harley Dentra significa mucho para nosotros. Tal vez puedas identificarte. Te estás marchitando y necesitas el agua del ánimo. La mejor opción es beber agua regularmente y no esperas a marchitarte. Pero será difícil si no hay nadie a tu lado que te ofrezca un vaso de agua. Permíteme explicarte una anécdota sobre un momento concreto de mi vida. Yo no sabía que necesitaba agua, no me estaba marchitando. Una joven del trabajo dio testimonio sobre cómo Dios había obrado en su vida. Me sentí abrumado al escuchar la historia de un padre que la había abandonado. Se crió en un hogar roto, pero explicó cómo Dios había redimido todo eso y lo había usado para bien. Ella tenía 24 años. En aquel tiempo mi hija tenía 26 años y estaba preparándose para casarse. Mientras escuchaba, me sentí impresionado por la gracia de Dios conmigo y con mi hija. Me di cuenta de que, de no haber sido por la gracia del Señor, no podría haber sido fácilmente como aquel otro padre. ¿Y tú? ¿Cuán cerca has estado de abandonarlo todo? O tal vez lo has dejado todo ya. ¿Has visto a Dios redimir la situación y enseñarte su gracia, incluso en medio de tu rebelión? En mi caso, abandoné la escuela secundaria. Un hermano mío murió de sobredosis de drogas y alcohol. Otro hermano es un alcohólico en proceso de rehabilitación. Otro hermano ha estado luchando toda la vida con el desempleo. Me parece que todos podemos imaginarnos dónde podría haber acabado yo sin la intervención de Dios. Pero él redimió mi situación, y cuando oí la historia de esa joven, recordé la gracia y la misericordia del Padre. Recibí el agua del ánimo. Esto también forma parte de lo que significa tener comunión bíblica. ¿Cómo puedo saber que Jesús está vivo? Porque lo veo en ti. ¿Cómo puedo saber que Jesús realmente me ama? Porque tú me amas realmente. Nadie es completo, pero juntos formamos una pieza entera. En su sabiduría, Dios no le ha dado a ninguno todo lo que necesita. En cambio, eligió darnos los unos a los otros. Sugerencias para practicar la disciplina de la comunión. 1. Intégrate en un grupo de hombres o inicia uno. Muchos hombres no buscan de forma natural relacionarse con otros. A menudo se centran más en las tareas y la responsabilidad, pero Dios quiere que vivamos en comunión con otros creyentes. Para algunos de nosotros, esto no exigirá un acto de voluntad. Tendremos que buscar intencionalmente relaciones con otros hombres cristianos. Te reto a que lo hagas. Rodéate de personas que te pidan cuentas. A veces necesitas escuchar. ¿Quieres un abrazo o una patada? Encuentra amigos que te den la patada necesaria por medio de la exhortación, o que te animen y fortalezcan cuando necesites ánimo. Puedes encontrar a estos amigos en la iglesia, o entre los amigos cristianos en el trabajo, o en un grupo que se reúne para un interés concreto. En mi vida los que he encontrado por todas partes, pero tú no lo verás hasta que los busques. Así pues, incorpora esta disciplina en tu vida y deja que las personas llenen tus vacíos mientras tú llenas los de ellos. 2. Intégrate a un grupo de estudio bíblico para hombres. Una vez alguien preguntó a Billy Graham: ¿cuál sería tu plan de acción si fueras un pastor en una iglesia grande de una ciudad importante? Hubiera pensado que el señor Graham habría diseñado un plan evangelístico masivo para conquistar la ciudad. En cambio, Robert Coleman explica: el plan maestro de la evangelización. Que Graham respondió: creo que una de las primeras cosas que haría sería encontrar a un pequeño grupo de 8, 10 o 12 hombres a mi alrededor que quisieran reunirse unas cuantas horas por semana y estuvieran dispuestos a pagar el precio. Les costaría algo en tiempo y esfuerzo. Compartiría con ellos todo lo que tengo. Durante algunos años tendría a 12 ministros entre los hombres laicos, que a su vez tomarían 8 o 10 o 12 más para enseñarles. No es una mala idea. Se ha aplicado antes con éxito. 3. Involúcrate con las personas de tu iglesia. La oveja que el lobo persigue es la que se ha separado del rebaño. No te separes de tu rebaño. Si no estás en ninguna iglesia, ¿cuál es la razón? Es totalmente bíblico estar en una iglesia. Y es totalmente insensato no estar en una iglesia. Además, hay muchos encuentros enriquecedores y reconfortantes que se dan y reciben cuando nos reunimos regularmente con otros creyentes cristianos. No intentes ser un cristiano llanero solitario. Ejercicios espirituales sugeridos. Infórmate y ve qué tipo de grupos pequeños de hombres hay en tu iglesia. Pregunta si puedes visitar alguno sin compromiso como observador durante algunas semanas. Si quieres, intégrate a un grupo o inicia uno. Pide a 3 hombres que acepten el reto de rendir cuentas durante 3 semanas. Piensa en otros 3 hombres con los que creas que eres compatible. Pídele que lean el artículo como tener una relación de rendición de cuentas, que se puede leer o descargar. Luego comprométanse a reunirse durante 3 semanas. Sigue o adapta la guía del artículo. Al cabo de 3 semanas, reevalúen si alguien no quiere seguir. Encuentra otro que ocupe el lugar. Padre nuestro, cuando observamos la Trinidad, vemos que tiene una íntima relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué comunión debe haber entre ustedes? Señor, oramos para que nos ayudes a entender nuestra necesidad de comunión y que practicamos este hábito incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo, especialmente cuando estamos marchitando. Ayúdanos a beber de la amistad que podemos ofrecernos los unos a los otros. Te lo pedimos en el poder y el nombre de Jesús. Amén. Ideas principales. Al igual que las secuoyas, nos resulta más fácil ser fuertes cuando estamos juntos. Sé que Dios es real porque lo puedo ver en ti. Todos nosotros tenemos papeles diferentes que desempeñar en ese cuerpo. Dios nos diseñó así a propósito para que nos necesitásemos los unos a los otros para sobrevivir como un cuerpo. En la sabiduría, Dios no le ha dado a cada ser humano todo lo que necesita para seguirlo con éxito. En cambio, eligió darnos los unos a los otros. ¿Cómo sé que Jesús está vivo? Porque lo veo en ti. ¿Cómo sé que Jesús realmente me ama? Porque tú me amas de verdad. Busca amigos que estén dispuestos a darte una patada a través de la exhortación o animarte y fortalecerte cuando necesites ánimo. Preguntas para el debate. 1. ¿Cómo te ha estimulado o animado a alguien recientemente? Puede ser un miembro de tu familia o de tu pequeño grupo. ¿Cómo te sentiste? 2. Hebreos 10, 24 al 25. Hace obligatoria la comunión. ¿Estás de acuerdo o no lo estás? Explica tu respuesta. 3. ¿Qué barreras impiden que los hombres disfruten una verdadera comunión entre unos y otros? Y 4. ¿Necesitas dar u obtener más comunión cristiana? Explica tu respuesta. ¿Qué vas a hacer al respecto?